Fue hace unos par de años, como hace 2 años, si me acuerdo bien. Me conmovió, nosotros como iglesia, hacer un tema de unas cosas que tenemos que conocer como cristianos, en una era que la mayoría de las iglesias han abandonado la verdad, la ortodoxia. Si se acuerdan, el año pasado prediqué una serie larga que se llama La iglesia que guarda la palabra de Dios, de Cristo, la familia que, la iglesia que honra a Cristo. Este verano vamos a empezar la familia que honra a Cristo. Mi esperanza es que la iglesia que honra a Cristo y la familia que honra a Cristo puedan usar las familias por décadas por venir. Que puede ser una fundación, pero una iglesia sana. Y como se ha visto, el Señor en nuestra iglesia está usado como un ejemplo y recursos para otras iglesias de todo el país y todo el mundo. Es una oportunidad para ayudarlos. Entonces, esta noche vamos a continuar la familia que honra a Cristo. Vamos a empezar unas aplicaciones muy específicas que no se aplican a todos los creyentes, pero es fundamental. Donde la familia no está honrando a Cristo, vamos a tener muchos problemas a través de la iglesia. Vayamos a Efesios 6. Va a ser nuestra base esta noche. Encontré mucha ayuda de los puritanos. El puritano John Owen escribió el gran uso de una familia es ser un seminario para la iglesia y una guardería para el cielo. Es una gran idea. La familia es un seminario para la iglesia. En otras palabras, la familia entrena a los hijos en el Señor para que crezcan a madurar en el Cristo. Y la iglesia es una guardería del cielo, para el cielo. La iglesia es donde vienen muchos a Cristo de niños y empiezan a crecer por muchos años. Eleva a la familia. Se han necesitado 10 mensajes en la familia que honra a Cristo, que para llegar a la dirección concreta real con respecto a la crianza de los hijos. Ustedes que tienen hijos ahorita van a aprender mucho. Pero mi argumento desde el comienzo de esta serie ha sido que la motivación del corazón de honrar a Cristo combinada con los elementos necesarios que crean un hogar cristiano piadoso hará que los padres sean intencionales y se centren en su discipulado entrenamiento de sus hijos. E incluso ahora, en este mensaje, el primero de todos los que llamo crianza hacia el cielo, todavía voy a pasar mucho tiempo sentado a una base teológica para la crianza que honra a Cristo. Esta noche vamos a pasar por principios de los padres que honran a Cristo. Y voy a empezar uno de 6 principios prácticos de Efesios 6, 1 a 4. Esta noche vamos a hacer uno. Y el próximo domingo vamos a ver los otros 5. Quiero que esté la base y la fundación profunda y estable para entender. En Efesios 6, vamos a ver Efesios 6, 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con una promesa, para que vaya bien y para que vivas mucho tiempo en la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criádolos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Siervos, El apóstol Pablo ha esposado a las gloriosas doctrinas de la gracia en los capítulos 1 al 3. Y ahora en el capítulo 4 al 6 nos está diciendo cómo andar de una manera digna de llamamiento al que habéis sido llamados. Ser cristiano elegido por el Padre, redimido por el Hijo y sellado por el Espíritu Santo significa que tu vida es diferente ahora. Todo es diferente. Y Pablo llega al fundamento muy práctico de cómo funciona un cristiano en la familia. En el capítulo 5 exhorta a los esposos a amar a sus vidas y a la esposa a respetar y someterse a sus esposos. Lo curioso es que los esposos y las esposas tienen el hábito de tener hijos desde 6,000 años. Entonces Pablo en solo 4 versículos repletos de una guía de verdad concisa pero completa sobre cómo los creyentes en Cristo deben criar a sus hijos. Él da los deberes de los hijos, obedecer a sus padres y honrar al padre y la madre. Él da los deberes de los padres, no provocar a los hijos en ira, sino criarlos en disciplina y instrucción del Señor. Hay 4 imperativos, comandos en esta sección. Los niños deben obedecer y honrar. Los padres no deben provocar y criar a los hijos en el Señor. Ahora, como parte de la familia que honra a Cristo, podríamos subdividir esto para hacer la pregunta, ¿por qué crianza que honra a Cristo? ¿Por qué no tener los hijos que mejor se portan para garantizar su salvación? ¿O por qué no crear niños para que otros los admiren? ¿O para hacerte la vida más fácil? Aunque eso es un subproducto. Menospreciar a otros con hijos más difíciles que tú. Más bien, Pablo nos da los principios de la crianza de los hijos que actúan como una expresión de su amor desde las siguientes maneras. Primera, su crianza obediente es una expresión de amor por Cristo, por obediencia a su Salvador, independientemente de los resultados de su crianza. Tenemos mandamientos en la ley de Dios. Dijo Dios, haz esto y esto y esto. Y obedecemos porque amamos a Cristo. Segundo lugar, tu crianza obediente es una expresión de tu amor por los demás porque todos los que te rodean se ven afectados por si eliges o no obedecer a Dios en tu crianza. Todos hemos estado alrededor de los niños que hemos visto que no sabes si darle disciplina a los hijos o a los padres. Es también amor por los demás. En criar a tus hijos. En tercer lugar, su crianza obediente es una expresión de su amor por su esposo o esposa. Porque la crianza bíblica comienza y termina con el hecho de que su matrimonio es lo primero. Por lo tanto, usted es padre de una manera en la que sus hijos vienen en segundo lugar. El matrimonio es primero. Cuarto, su crianza obediente es una expresión de amor por sus hijos. Entrenarlos en vivir una manera que es razonable y no les trae dolor. Entonces, obedecer la palabra de Dios por amor a Cristo, amor por los demás, amor por su cónyuge y amor por sus hijos se convierte ahora en la definición de crianza que honra a Cristo. Y eso significa que los resultados de tu crianza se dejen en las sabias manos soberanas de Dios Todopoderoso. Y le confiamos nuestros hijos a Él. Para asentar una base teológica para la crianza que honra a Cristo, quiero darles 5 conceptos introductivos para que los entiendan. Tu teología va a determinar tus acciones. Quiero que tengan la teología primero. El primer concepto. El mundo no está de acuerdo con la crianza bíblica. Al igual que muy pocos ejemplos del sistema mundial, la unidad familiar es desechable. Los niños nacen naturalmente buenos. Las consecuencias son generalmente malas. Los niños son demasiado tiernos para ser corregidos firmemente. Los padres, para ser más afeminados, y las madres deben modelar la dureza y el éxito mundano en la fuerza laboral. El mundo no tiene nada que ofrecerte en términos de enseñarte cómo criar hijos. Nada. Cero material para ti. Los impíos no tienen la motivación de agradar al Señor. Tienen la motivación de crear niños felices y padres felices, si es que están motivados por algo. No se escucha tan malo, ¿verdad? A veces la crianza bíblica significa ser infelices a todos a propósito, creando conflictos para hacer cumplir un estándar de justicia. Como contraste, el mundo en general dice que azotar a un niño es abuso infantil. La Biblia dice que odias a tu hijo si no lo azotas. En Proverbios 13:24. Porque las consecuencias son tremendas después. Y estamos viendo los frutos de esa teología. Nomás ve las redes sociales, cómo actúan los adultos como niños. Queremos regresarlos a 40 años y darles disciplina y enseñarles que autoridad son importante, que no puedes hacer lo que tú quieres hacer porque son tus derechos. Dos generaciones profundas que no creen que no hay consecuencias por sus acciones. No tiene nada el mundo para enseñarte o darte. Lo digo enfáticamente porque lo tienes que ver como padre, que no hay nada que tú aprendiste que no están en las escrituras, no las puedes usar, no es inmundano. En cambio, la crianza de que honra a Cristo se aferra a la suficiencia de las Escrituras. Todo está en las Escrituras. Pedro afirma en 2 de Pedro que el poder divino de Dios nos ha concedido todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es el conocimiento de Dios. Y es nomás a través de las Escrituras. El mundo no tiene el concepto de criar hijos según los estándares de Dios. De hecho, los sistemas y gobiernos del mundo intentan obligar a las personas a criar a los niños según sus estándares. Los cristianos tienen que luchar continuamente por el derecho básico de tener control sobre cómo criar a sus hijos. Juan nos recuerda, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso no se refiere a que no ames las cosas como autos. Es más importante que eso. No ames lo que enseña el mundo. Creer que el mundo tiene algo que decirte como cristiano con respecto a la creencia de tus hijos es una tontería. El mundo no tiene nada que ofrecerte y es el proveedor de una conspiración satánica para convencerte de que hagas lo contrario de lo que se ordena y se da en las Escrituras. En el nombre de ser más sofisticado, hemos aprendido y nuevos. Ya la Biblia no es relevante. Eso es basura. Segundo concepto. La familia tiene un propósito centrado en Dios. Voy a tomar un tiempo aquí. Vaya a Génesis 1. Una de las razones por las que el mundo no puede entender la creencia correcta es porque el mundo no tiene idea de por qué la humanidad fue creada en el primer lugar. La mayoría del mundo, de hecho, ni siquiera cree que fuimos creados. pero la Biblia nos revela el propósito de la humanidad y cómo originalmente se pretendía que lleváramos al cabo ese propósito. Y la unidad básica de los propósitos de Dios consiste en la familia. ¿Por qué tener una familia en primer lugar? ¿Por qué generación tras generación tienen familia? Génesis 1, 26. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que se enseñore de los peces del mar, de las aves del cielo, de las bestias, de toda la tierra y de todo el reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Según la mentira de la evolución, la humanidad desciende de nuestro tío abuelo Pogo del mono. Pero la humanidad hecha a imagen de Dios, comprendan eso, hecha a imagen de Dios. Es una frase simple, como Dios, fue colocada en la tierra en el contexto de un reino. Los propósitos finales de Dios al establecer una tierra y un pueblo en esa tierra es adorarlo y ser vicegerentes de la tierra en su nombre. La humanidad fue creada para reinar con Dios en un mundo prístino. Entonces Dios creó a Adán y Eva, los bendijo. ¿Y cuál fue el primer mandamiento de Adán y Eva? Versículo 28. Dios los bendijo y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgarla, y dominar a los peces del mar y a las aves del cielo y todo ser viviente que arrastra sobre la tierra. La humanidad hecha a imagen de Dios, la única parte de la creación de Dios que se dice que es como Dios. Y nuestro trabajo es tener dominio. Y una de esas formas en que debemos tener dominio, sean fructíferos y multiplíquense. Hacer bebés. En términos generales, las parejas casadas deben tener hijos y naturalmente desean hacerlo de todos modos. ¿Pero por qué es esto? Teológicamente hablando, porque tener hijos es una de las funciones de ser hecho a imagen de Dios, para hacer más que sean más como Dios, más que tengan dominio sobre la tierra. Pero entonces la humanidad cayó en pecado y ahora ese plan debe ser redimido. Debe ser comprado de nuevo. Y a través de la venida, muerte y resurrección de Cristo, profetizada y ahora cumplidas, ¿cuál será el resultado final? Naciones, reyes, gobernantes y ciudadanos de toda la tierra glorificando a Dios, reinando con Dios, adorando a Dios, disfrutando de Dios en una tierra perfecta poblada por adoradores a través de Cristo y solo de Cristo. Por lo tanto, la unidad familiar es la forma ordenada por Dios para crear adoradores eventuales que glorificarán a Dios por toda la eternidad, cumpliendo el propósito original de la familia. En Apocalipsis se habla de una escena en el cielo. Miles de miles de ángeles alabando a Dios. Y el número de los ángeles da gloria a Dios. Y vi que no tiene el mismo significado si fueran sido 11 ángeles. El propósito de la familia es hacer glorificadores de Dios. En sus familias, esa es su última oración. Señor, déjame que los hijos me conviertan en adoradores de Cristo, que cumplan tu mandato para la familia, para ser el caldo de cultivo para el reino eterno de Jesucristo. Solo como nota, cristianos jóvenes han sido enseñados a esperar que tengan hijos. ¿Esperar qué? Eso ya es lo normal. El Pew Research Center proyecta que en solo unos pocos años los bebés nacidos a familias musulmanas representarán más de un tercio de todos los bebés nacidos en la tierra cada año. Y ese estudio y proyección tiene varios años, por lo que es posible que ya estemos allí. Mientras tanto, innumerables jóvenes cristianos tienen esta actitud de, bueno, necesito esperar para tener hijos muy a menudo. Tercero, los niños son una bendición de Dios. Los niños son una bendición de Dios. Vayamos a Salmos 127 y 128. Cuando venimos a estos salmos, en una época en la que los niños están siendo asesinados en el vientre materno por incontrolables millones, nunca es inapropiado reafirmar que los niños son una bendición de Dios. En los salmos 127 y 28 quiero destacar brevemente siete formas en que los niños son una bendición. La bendición del propósito. La primera bendición. Salmo 127, 3. Si el Señor, está escrito por Salomón, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. La herencia habla de algo dado como un fideicomiso, una responsabilidad. ¿Cuántos nuevos padres y madres han dicho al nacer a su primer hijo, acabo de cumplir mi propósito en la vida? Los niños nos dan una tarea ordenada por Dios para hacer, y cada momento que eres padre tienes la seguridad de que estás viviendo una vida significativa e impactante. Segundo, la bendición de la reproducción. Si el Señor, la fruta del vientre es una recompensa. ¿Cómo diseñó Dios que todos los seres vivos se reproduzcan según su especie? Las vacas producen vacas, los manzanos hacen manzanas y los humanos hacen humanos. Nosotros las criaturas hechas en la imagen de Dios, nos reproducimos fuimos dada la habilidad a ser otro humano con una alma y carga nuestra genética para actuar como nosotros, por el bien o por el mal. Por eso es a tu responsabilidad. Los niños actúan como recompensa por estar casado. Es una bendición a la reproducción. La bendición de la influencia. Por miles de años, mujeres han tomado 40 semanas de su vida por cada niño, sus cuerpos tormentados en el proceso de que no hombre puede entender. Todos los hombres que conozco prefieren ser disparados que tener un hijo. En esos miles de años, todos los padres son felicitados como si fueran los que construyeron a Roma. Es muy importante la potencia y la influencia de tu vida como padre se multiplica. Salmo 127. Como flecha son los hijos en nuestra juventud. ¿Qué hacen las flechas para un soldado? Son más efectivos. Un soldado con una flecha puede matar decenas desde una distancia. Lo más efectivo para establecer tu influencia en una región y tú y tu esposa dices, a mí me gusta esta tierra, para poner tu influencia es tener más hijos que tus vecinos. Entre más grande la familia, más influencia. Cuarta, la bendición del respeto. Versículo 5. Cuán bienaventurado es el hombre que llena su aljaba con ellos. No se avergonzarán cuando hablen con los enemigos en la puerta. Este hombre puede hablar con confianza cuando tus enemigos llegan a la puerta. Probablemente en este contexto antiguo, la puerta de tu ciudad o incluso de tu propia tierra. Esta declaración podría tener un par de significativos diferentes. Podría simplemente hablar del respeto que le dan a los demás, incluso sus enemigos, en la puerta de la ciudad cuando se debaten los problemas. O esto podría ser tan sencillo como tener la confianza de que si tus enemigos quieren hacerte daño y ven a tus 14 hijos adultos con espadas y arcos, se lo pensarán dos veces. Ahora, la segunda posibilidad no es un problema hoy en el día en nuestra cultura, pero el hecho es que el padre y la madre que han criado a los hijos traen a su entorno una sabiduría, un porte, una presencia que se obtiene del privilegio de la crianza de los hijos. La bendición de la satisfacción. Salmo 128:3. Tu mujer será como una vid fructífera en los más recónditos de tu casa. La mujer del hogar que comienza como esposa ahora entra en el reino honrado de la maternidad. Solo una mujer puede hacer crecer a un ser humano. La conexión madre-hijo es un fenómeno misterioso creado por Dios que es hermoso e inspirador. Y yo y todos cristianos genuinos desafiamos firmemente las mentiras del mundo que denigran la maternidad. La verdad es que la maravilla, el misterio, el asombro y la majestad de convertirse a madre están más allá de la comprensión y distinguen a la mujer del hombre como única y especial. Como dice el refrán, mamá es un título justo por encima de reina. La bendición de potencial. Tus hijos como plantas de olivos sobrepuestas en la mesa. La foto como los hijos como árboles de olivos son simbólicos en vigor y vitalidad en el Viejo Testamento. Un olivo vive mucho más tiempo que un humano. Hay gran promesa por el futuro. Todos nosotros tenemos algunas cosas que queremos cumplir, pero están fuera de la voluntad de Dios. Pero las cosas que no podemos cumplir nosotros, a lo mejor nuestros hijos sí. Como padres, cuando nuestros hijos cumplen algo, nosotros estamos orgullosos más por ellos que si fuera nosotros que cumplimos eso. Una cosa es decir, yo cumplí esto y esto, pero otra es que digas que tus hijos cumplieron esto y esto. Y luego está la bendición del regalo. Versículo 5. Jehová te bendiga desde Sion, que veas al bien de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos a la paz sobre Israel. Un futuro, una bendición futura. Estos versículos hablan de una promesa de bendición futura, una esperanza futura en el reino de vivir lo suficiente para ver a los nietos. Los hijos y los nietos posteriores se consideran una recompensa, un pago de Dios. Y las implicaciones de los versículos 5 a 6 en los últimos tiempos parecen indicar que esto es parte del futuro reino de Cristo en la tierra, específico para el fiel Israel. Pero el principio para todos los creyentes en Cristo es claro. La recompensa de los hijos y nietos es una recompensa que se disfrutará no solo en esta era, sino también en la próxima, ya que el Evangelio de la gracia de Dios trae muchos de los descendientes del creyente al reino de Cristo. Después de la caída de Adán, la genealogía de Adán, fue posible que tú puedas haber sido Johnny de 7 años, pasando tiempo con tu papá, y ver a tu abuelo en la carpa a un lado, y ver tu tatarabuelo, y todavía están trabajando y construyendo. Que era magnífico. Qué bendición tú haber sido, ver todos tus tatarabuelos. Eso es lo que viene de nuevo. Hablamos de esto en nuestra clase de los Salmos. Vanidad. Un aliento. Así pasa. Somos bendecidos ver nuestros hijos y luego ver nuestros nietos. Muchos no ven a sus tataranietos. Pero si oras y les compartes el evangelio a tus hijos y tus nietos, podrás ver generaciones que vinieron de tu casa. ¡Qué bendición! Cuarto concepto fundamental. Tus hijos son prestados de Dios. Vaya a 1 de Samuel 1. La frase que 1 de Samuel 1. La frase que todos los padres usan a menudo para presentar a los niños, estos son mis hijos, no es exactamente cierta. Éxodo 12, 22, 34, Números 3, 8, 18 y Levítico 12 prescriben al israelita fiel respetuoso de la ley de Dios, era dueño de los primogénitos de cada familia. Había en la ley, de hecho, un precio que pagar para redimir a ese niño. Pero en un sentido más amplio, Dios ya es dueño de todo. Salmo 24:1 recuerda que de Yahweh es la tierra, así como su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Otro ejemplo que ilustra la propiedad de Dios nos llega en la historia de Ana. La madre del profeta Samuel. Ana había anhelado tan profundamente que el Señor abriera su vientre, que le prometió al Señor que si él le daba un hijo, ella lo entregaría al servicio del Señor. El Señor escuchó su oración y tuvo a Samuel. Mantuvo a Samuel con ella probablemente durante los solo 3 cortos años antes de llevarlo al sacerdote Elí, para que lo criara en el servicio del Señor. Ahora, por supuesto, podemos ver que este evento fue parte del plan más grande de Dios. Samuel se convertiría en una figura de transición entre él en el tiempo de los jueces y los tiempos de los reyes en Israel. Ungiría al joven que se convertiría en el gran poderoso rey David. Pero para Ana, mientras se despedía de su hijo pequeño, le hizo una declaración al sacerdote Elí. 1 de Samuel 27. Por este joven oré. Y Yahweh me ha dado la petición que le pedí. Por eso también lo he dedicado a Yahweh. Y adoro allí a Yahweh. en lugar de la traducción dedicado, la versión estándar inglesa dice de manera similar, lo he prestado al Señor. Esta es la idea de prestar a Samuel a Dios. Sin embargo, lo interesante aquí es que la palabra hebrea traducida como dedicado o en la Biblia estándar del legado o cuaresma en la Biblia estándar inglesa se usa 170 veces en el Antiguo Testamento y nunca se traduce en ningún otro lugar como prestar o dedicar. Se traduce con mayor precisión y frecuencia como pedir o pedir prestado. No se trata de Ana declarando en su propiedad de Samuel que se lo está prestando a Dios. Esta es Ana declarando que lo ha tomado prestado del Señor y ahora lo está devolviendo. Ser padre no es propiedad. Ser padre es mayordomía. Estás cuidando a alguien que en última instancia no te pertenece. ¿Por qué es esto importante? Porque si es ser padre es una mayordomía, una gestión de alguien que te prestó, entonces se vuelve de vital importancia saber qué dice el verdadero propietario sobre lo que debes hacer con este niño. Ahora, estás obligado a examinar lo que dicen las escrituras en comparación con lo que dice el mundo sobre la crianza de los hijos. Este es un mandato. Ahora, en el tema de la familia que honra a Cristo, la crianza de los hijos se convierte en otra forma en que el cristiano genuino expresa amor agradecido al Señor obedeciéndole. No nos pertenecen nuestros hijos. Tú no decides cómo crearlos, pero no eres responsable por los resultados finales. Ese es el dominio de Dios. Los corriges porque obediencia le da gloria a Dios. ¿Por qué infligimos dolor? Porque la obediencia glorifica a Dios. ¿Por qué insiste en que sus hijos escuchen la verdad espiritual? Porque tu obediencia da gloria a Dios. Los niños le pertenecen. Y tú haces lo que Dios manda. Quinto concepto. Los niños nacen en pecado, no en inocencia. Dios le dijo a Eva que como parte de la maldición del pecado multiplicaré en gran manera tu dolor y tu concepción. Con dolor darás a luz hijos. Como mencioné anteriormente, ciertamente el dolor involucrado en el parto está en mente aquí desde el principio. Pero para cualquier madre, el dolor del parto pronto se ve eclipsado por la alegría de ser de ese nuevo hijo. ¿Por qué la multiplicación hace numerosos o aumenta el dolor de tener hijos? No es meramente dolor físico. Esa es posiblemente la parte más fácil. No es dolor físico. Pero argumento que lo físico es lo más fácil. Cuando la multiplicación del dolor implica el hecho de que cada niño que bendice a su familia está manchado y marcado por una naturaleza pecaminosa heredada. Los llantos que vas a llorar por su salvación cubre ese dolor físico. El primer niño nacido en esta tierra, el primer bebé, sería un asesino, condenado por Dios como un criminal. Los niños nacen completamente incapaces de llegar a la fe en Cristo a menos que el Espíritu de Dios los atraiga. Cada niño pronto tomará decisiones para pecar sobre las decisiones de hacer lo correcto. tu hijo no será sin pecado. Cristo hizo eso. Proverbios 22:15 declara, la necesidad está ligada al corazón del niño. Romanos, todo pecado, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eclesiastés, examina la tierra misma y declara, a la verdad no hay hombre justo en la tierra que continuamente haga el bien y que nunca peque. En Salmo 51, explica que esta naturaleza pecaminosa es heredada y innata. He aquí, yo fui engendrado en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Para aquellos que caracterizan erróneamente la crianza en la naturaleza pecaminosa imputada, transmitida por nuestro padre Adán, como una creencia de que los bebés pequeños que mueren son juzgados por Dios y separados de Dios por toda la eternidad, permítanme hacer una distinción teológica. Es muy importante. Mientras que un bebé nace con una naturaleza pecaminosa, no nace inmediatamente rebelándose contra Dios. El llanto de un bebé hambriento y la caída de una pila de platos por parte de un niño de un año no son actos de rebelión. Son actos de humanos poco desarrollados. Isaías 7:16 dice que hay un momento en la vida que un niño en el que aún no sabe rechazar el mal y elegir el bien. Deuteronomio habla de niños pequeños que no tienen conocimiento del bien ni el del mal. No tienen un sentido de rebelión consciente contra Dios. Con un niño que tiene una galleta no y la saca de la cena, no está en rebelión con Dios. Es todo. Este entendimiento que no entienden cuando un niño pequeño se mete en el tarro de galletas sin permiso, no está agitado al puño rebelión contra Dios. Este entendimiento de que los niños no nacen inmediatamente haciendo el mal es muy importante porque en el juicio final de Apocalipsis 20, los malvados del mundo son juzgados de acuerdo con sus actos de rebelión, como se registra en los libros del cielo en el Apocalipsis. Dios es un juez justo y da castigo solo de acuerdo con los actos de rebelión contra Dios y la violación de la ley moral de Dios. Hay lugares en el mundo que no han escuchado el Evangelio. Hay gente de cada tribu, nación y lengua. ¿Cómo es posible eso? Porque hay muchos bebés que han sido llamados al cielo sin escuchar el Evangelio. Hay evidencia clara de que los bebés y los niños más pequeños que lamentablemente mueren son tesoros de Dios llevados directamente al cielo. Pero esos bebés en algún momento no son solo hacen lo que no quieres que hagan, sino que llega en un momento en que saben que se están rebelando contra ti y saben que están desagradando a Dios y lo hacen de todos modos. No especularé sobre la llamada, era de la responsabilidad, pero de hecho existe. Un niño pasará de tratar inocentemente de conseguir una galleta, de tener pensamientos de ira y odio hacia sus padres que no le dan una galleta cuando quiere, o no le dejan conducir el auto cuando quiere, o lo confrontan por su pecado. La carga y la responsabilidad de criar a los hijos de una manera que honre a Cristo es que estás trabando el mundo pequeños que deben responder ante Dios por sus acciones, y su única esperanza está en Cristo. No importa cuán maravillosa sea un padre, no puede convertir a sus hijos en cristianos. Su crianza presenta el Evangelio a sus hijos y les muestra las consecuencias del pecado en forma representativa de castigo en la familia. Pero en última instancia, es el Señor quien prepara el corazón y el Espíritu Santo quien se mueve para salvar a sus hijos. No se puede ser padre bíblicamente sin un entendimiento y creencia en la doctrina de la depravación total. Estás en una carrera una batalla y una competencia con el mundo por los corazones de tus hijos. Entonces, la parte más importante de crianza de tus hijos es el Evangelio de Jesucristo. Ahora que se ha establecido un fundamento teológico en estos cinco conceptos, presentaré seis principios. Están basadas en Efesios 6, 1 al 4. Pero vamos a ver una frase. Vamos a tomar el resto de nuestro tiempo en el primer principio, el más importante. El principio de la motivación del corazón. El principio de la motivación del corazón. Este principio se deriva de Efesios 6, 1. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. La crianza fiel significa ser proactivo e influyente. Como padres, ustedes son la influencia más profunda en la formación de sus hijos. Lo que es importante para ti se volverá importante para ellos. Incluso los mejores planes y la mejor crianza de los hijos puede resultar en una rebelión total. Dios mismo dice de Israel, Isaías 1:2, hijos creí y crié, pero se rebelaron contra mí. Pero somos padres para el honor y la gloria de nuestro Salvador, no para la gloria de los resultados. Me gustaría que entiendan cuatro verdades de la motivación del corazón. Primera, la motivación del corazón es parte de tu deber en casa. Pablo habla de los niños. Solo una palabra griega genérica que significa descendencia, como específicamente aquellos niños bajo la autoridad de los padres, que todavía dependen de los padres. Y los niños en el hogar están llamados a obedecer. Obedecer habla de acciones, de lo que hacen los niños, pero la implicación es que primero han escuchado con corazones atentos. Cuando los padres no insisten en la escucha atenta de los niños, eso hace posible que un niño pequeño o un adolescente malhumorado gobierne completamente la casa. Ya he hablado yo con padres que dicen que su hogar es una tormenta porque siempre están en un mal humor mis hijos. ¿Cuántos años tiene? 11 años. Los niños de 11 años no determinan qué pasa en la casa. Es por eso que con los niños pequeños en particular debe asegurarse de que los escuchen completamente, que estén prestando atención de una manera que sepa que están prestando atención. No se grita a un niño que no te escucha, que te vean a los ojos y les dices, ¿me escuchas? Repítelo. ¿Qué haces? ¿Qué pasa si obedeces? ¿Qué pasa si no obedeces? ¿Cuánto tiempo tienes? 10 minutos. ¿Qué haces? ¿Qué pasa si obedeces? Hay nieve. Si no, disciplina. Te aseguras que escuchen. Esta falta de insistencia en escuchar plena y atenta proviene del miedo al hombre, o en este caso al niño. Tratar de agradar a su hijo y ser popular con su hijo nunca da buenos resultados y perjudica a sus hijos. Ustedes no es amigo de su hijo, usted es su padre. Yo quiero ser sus amigos, pero crezcan primero y sean un humano razonable. Yo soy el padre y ustedes son los hijos. Creo que me quieran. No, eso es una trampa del mundo. Consiga otros amigos y luego comience un conflicto con su hijo por su negativa a escuchar. Si te pierdes la actitud de la motivación del corazón, eventualmente descenderás a la dictadura o a la pasividad completa, permitiendo que el lloriqueo y el incumplimiento y la actitud impía gobiernen la casa. Una vez me dijo un padre, mi hija adolescente está fuera de control, pero tengo una esperanza. Y yo pensé que iba a ser algo, la esperanza de Cristo. Me dijo que en 18 años, en 18 meses no iba a ser responsable. Eso es pacífico. Como padres son los que ponen orden. Y papás, ustedes son los ejecutores de esto. Sus hijos deben tener un temor saludable de usted. Una comprensión justa de que una mala actitud del corazón resultará en un mal día para el niño. Puedes tener 20 años de muerto y tus hijos tengan miedo de respeto. Tu trabajo no es ser amigos, es crearlos en el Señor. Y son cosas completamente diferentes. Si tratan de ser amigos con sus hijos cuando están chiquitos, no serán sus amigos cuando estén adultos. Si es al revés, serán sus amigos cuando estén adultos. Segunda, la motivación del corazón es el verdadero campo de batalla. Proverbios 23:26 registra las palabras de un padre a su hijo. Entrégame tu corazón, hijo mío, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. En el contexto de este capítulo de Proverbios, el padre está advirtiendo al hijo sobre la mujer inmoral, sobre la trampa y la destrucción de la vida que será la mujer depravada. Pero hay un principio tremendo que se encuentra aquí. El padre le está diciendo abiertamente al hijo, no solo tienes que obedecerme, sino que le está diciendo, entrégame tu corazón. El padre le implora al hijo que tus ojos se deleiten en mis caminos, queriendo complacer, hacerse amigo, está bien dispuesto hacia algo. Ahora, no solo estás participando en una batalla de voluntades, sino que estás ganando terreno en la batalla por el corazón. Hay tanto amor, ternura y cuidado presentados aquí. Por cierto, aquí hay una suposición. El padre le dice al hijo que se deleite en los caminos del padre. Esto implica en gran medida que el padre está viviendo una vida digna de imitar, digna de observar. Sus valores serán captados tanto como se enseñen a sus hijos, por lo que su propia búsqueda de la santificación y la santidad es una parte primordial de este proceso. Encuentren los mejores material para los sermones en las tiendas. Tus acciones fueron inapropiadas y insensibles. Tienes que considerar la perspectiva de otros. Con un niño de 2 años, no saben lo que significa eso. Tus acciones fueron inapropiadas. Con un niño de 2 años, no sabe lo que significa las palabras acciones inapropiadas, insensibles. Esto es lo que escucha el niño. Oye, cuando le quité el juguete a mi hermano pequeño, todo lo que obtuve fue esta pequeña charla tranquila de mi mamá. Disciplina. Hace motivación interna. Ellos aprenderán tus valores, que en curso se convertirán en sus valores. Y después de un tiempo, sus hijos señalarán vergonzosamente en voz alta su desaprobación de otros padres que no disciplinan a sus hijos. Como una niña de 4 años le dijo en voz alta a su papá, justo enfrente de sus amigos, papá, ¿por qué a la mamá de Johnny no lo azota cuando él desobedece? ¿Por qué? Porque sus valores de su padre se convirtieron a sus valores. No se puede tener largas conversaciones lógicas con niños pequeños, especialmente en medio de un momento en el que se da una opción, das opciones cortas con consecuencias positivas y negativas. Pero incluso con un pequeño puedes decir, papá no haría lo que está haciendo, o mamá no haría lo que estás haciendo. En otras palabras, el mensaje es: entrégame tu corazón, hijo mío, y que tus ojos se deleiten en mis caminos. De hecho, los niños que se rebelan tienen una culpa natural y sienten que desagradan a papá y a mamá. Pero este principio de motivación del corazón como el verdadero campo de batalla se vuelve más fácil de explicar a medida de los niños crecen. Proverbios 20:30. Las llagas que hieren quitan el mal y los azotes llegan a los más íntimos del cuerpo. ¿Lo captaste? Las consecuencias externas, golpes, llegan a las partes más internas del cuerpo, es decir, al corazón. ¿Quieres enseñar a tus hijos cómo ser buenos padres? Instrúyelos ahorita. Pero este principio de motivación del corazón como el verdadero campo de batalla se vuelve más fácil de expresar a medida que los niños crecen. Ahora puedes tener conversaciones lógicas con ellos. Creo que es útil que los padres lleven ocasionalmente a algunos niños a un lugar fuera de la casa, a caminar a un parque para tener una conversación en un lugar más neutral. Para hablar lo que está pasando en su corazón. Tercera verdad. Se espera motivación del corazón de los niños creyentes. En Efesios 6, los padres son la representación terrenal de Dios para los hijos que son demasiado pequeños para tener una relación directa y completa con el Señor ellos mismos. Incluso para los niños que probablemente sean salvos y estén en Cristo, los padres todavía representan una especie de amortiguador entre el Señor y el niño. Es mucho mejor que un padre humano dicte disciplina que sentir la mano dolorosa del Señor directamente. Porque eventualmente los hijos se entregan a la mano de Dios. La instrucción a los niños de Efesios 6 es obedecer a sus padres. Y hay dos frases clave que modifican este mandamiento: en el Señor y porque esto es justo. Comenzando con la segunda frase clave, porque esto es justo. Esto se puede definir como lo que es justo, correcto o recto. La clara implicación es que Pablo está escribiendo a niños que son capaces de discernir el bien del mal. Entonces, primero, Pablo está hablando a niños que tienen la edad suficiente y son capaces de conocer y comprender la diferencia entre el mal y el bien. Se puede esperar que se adhieran a un estándar moral. Y Pablo escribe que obedezca a sus padres en el Señor, lo que significa que se dirige a los niños que se dicen ser cristianos. En los primeros días de la iglesia era muy posible que tal vez algunos niños llegaran a la fe en Cristo antes de sus padres. Y podría ser que Pablo les esté diciendo a esos hijos que obedezcan a sus padres, incluso a los padres incrédulos. Tal como Pedro les dice a las esposas en 1 de Pedro 3, que se someten incluso a los esposos que no son desobedientes a la palabra. Ya sea que esto signifique esposos incrédulos o esposos creyentes inmaduros y desobedientes. La obediencia de los hijos no es un medio para ganar el favor de Dios. Los hijos no merecen la gracia de Dios porque obedecen a sus padres. Por lo tanto, la motivación del corazón de obedecer a los padres es el deber de los hijos que han afirmado creer en Cristo. Pero, ¿qué pasa con los hijos que no han afirmado tener fe en Cristo? ¿O que son tan pequeños que no distinguen el bien y del mal? En Efesios 6, hay instrucciones a los padres, criados en la disciplina y la instrucción del Señor. La crianza de los hijos es completamente unilateral en este caso. Son todos los padres los que proporcionan reglas, consecuencias e instrucción. Ahora, quiero abordar una idea clave. Si ustedes, como padres creyentes, tienen un hijo que de hecho afirma ser Cristo de fe, hay otra capa y riqueza en su crianza ahora que invoca la verdad del Evangelio. Llamas a esos niños creyentes a un estándar más alto. ¿Quieres obedecer al Señor o no? Para el niño creyente genuino, esto es a menudo más motivador que incluso obedecer a los padres, porque está presentando a Dios como la verdadera autoridad y a usted mismo como simplemente un mayordomo de Dios para administrar y cuidar la propiedad de Dios, el niño. Ahora, usted puede ser el padre en esta situación. Bueno, genial. Tengo un montón de pequeños rebeldes en mi casa. No puedo esperar que obedezcan por amor a Cristo. ¿Qué tiene que ver la motivación del corazón con ellos? Nos lleva a la cuarta verdad. La motivación del corazón es una oportunidad del Evangelio. ¿Qué haces con los niños incrédulos? ¿Haces lo que hizo un padre que conocí, diciéndole constantemente a sus hijos pequeños la doctrina de la humanidad, la depravación y el pecado? No. Yo le conocí a un padre que les decía a sus hijos que Jesús los odiaba, pero si se arrepentían los amará. No, nuestros hijos están hechos a imagen de Dios. Son hermosos regalos del Señor, independientemente de su estado de salvación. Deben ser apreciados, amados y adorados porque son del Señor. Pero puedes desviarte si todo tu objetivo es mantener un buen comportamiento. Es posible, pero también desea moldear el corazón de su hijo para que desee hacer el bien. Puede enseñarles lo que está bien y lo que está mal y las normas de las Escrituras. Y ahora con los niños, ya sea de 5 a 15 años de edad, ya sea que obedezcan con la actitud de corazón recto o no, el concepto y el tema de la actitud del corazón conducen naturalmente a conversaciones sobre el Evangelio. Por ejemplo, un niño que tiene un corazón engañoso o miente o es astuto, esto traiciona una motivación de corazón de deshonestidad impulsiva y egoísta. Puedes expresar tu amor por tu hijo, pero también tu preocupación de que el motivo del corazón del egoísmo sea decir la verdad real acerca del que el niño no desea agradar al Señor. ¿Y qué pasa con el niño que es obediente y obediente por fuera, y ese llamado niño fácil con el que algunos hogares son bendecidos? Ahora, tu conversación con ese niño es algo así: haces cosas buenas en nuestro hogar, eres obediente y muy útil, pero entiendes que el estándar de Dios es mucho más alto que el mío. Entiendes que Dios ha dicho que todas nuestras obras justas son como una prenda contaminada, como un trapo viejo y sucio. Entiendes que la Biblia dice que nadie hace el bien, ni siquiera uno. Esto significa que incluso si obedeciste perfectamente por el resto de tu infancia, todavía hasta has pecado en obras y en tu corazón, y esos pecados deben ser pagados. No está tratando de obtener una profesión emocional de fe. Está presentando el Evangelio en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que regenere a su hijo. Por cierto, este es un momento maravilloso para dar su propio testimonio de fe salvadora, de hacerle saber a su hijo que usted también necesita la gracia de Dios y que usted también es un pecador. De cómo Dios estaba desagradado por mi pecado y ocupado su perdón. ¿Por qué apuntas al corazón de tus hijos? Porque esto es para la gloria de Dios. Si llegas o no al corazón de tus hijos, eso es asunto del Señor. Pero Él te ha dado tu parte para hacer, para que ruegues por sus corazones. Ruegues tanto para ellos como para el Señor. Próxima vez intentaremos hacer los otros 5 principios. Veremos si los metemos todos. Previo. ¿Qué es lo más popular? El versículo más popular en instruir al niño según su camino. que es Proverbios 22:6. Instruye al niño según su camino, aun siendo viejo no se apartará de él. Esta es la previa. Instruye al niño según su camino, aun siendo viejo no se apartará de él. No es una promesa, es una advertencia. Y quiero que entiendas este principio muy claramente. Oremos. Señor, nuestro Padre, en este momento, este tema no nos da todos los creyentes igual. Estamos en diferentes etapas en nuestras familias y entendemos eso. Pero sabemos que toda la Escritura está hecha por Dios y está hecha para aprender. Nos acordamos del Evangelio, de la gloria de la salvación, de la gracia, de la fe en Cristo y en las Escrituras y tu gloria. Y nuestras familias son una manera que nos recuerda eso. Oramos por nuestras familias, particularmente las que tienen la oportunidad de... Y hay muchos con remordimiento, pero... Entendemos eso, somos sensibles a eso, pero pedimos por los que tienen niños chiquitos, pequeños, o los que no tienen hijos aún, que apunten esas flechas y las manden al mundo bien instruidas. Que nuestra iglesia característica de amarte a ti. Te pedimos esto, amén.